¿qué tenemos que hacer de acá en adelante? Nosotros, cuando iniciamos la administración, con algunos de ustedes, le mostramos y lo pasamos en el Consejo de Ministros, esta es la ganadería del año 2009, esta es la ganadería que nosotros queremos para el año 2017. Una ganadería de 3 millones de faena, 11.750.000 animales en el rodeo, 650.000 terminados a corral, una edad media de faena de 12 años y medio, una tasa de extracción del 25 a 26%, una tasa de procreo del 75% y un aumento de 7 u 8 puntos en el porcentaje de hembras en edad reproductiva. Algunos lo estamos haciendo. Algunos hemos descubierto, no porque lo descubrimos, sino porque vino uno y nos enseñó, de que podemos tener que lo más eficiente para ajustar la carga del campo natural en invierno es sacar una categoría que siempre la teníamos condenada al mantenimiento, que eran las terneras. Y que en vez de pasar perdiendo 100 gramos por día, los 100 días del invierno pueden pasar ganando 650 gramos con un costo de 4 kilos y medio de sorgo. Con un costo, el costo de producción de ese kilo de ternera es $1.20. La buena noticia es que por fin en este país, hace ya 4 semestres, un kilo de ternera vale más que un kilo de novillo gordo. Pero lo más importante no es la eficiencia económica de que gasté 1.20 y vale 2.20. No, no. Lo más importante es que esa ternera que pasa el primer invierno ganando kilos, probablemente se preñe con 2 años y algunas, las que no le dé, se van a preñar con 3 años. Y eso tiene un impacto, ¿tá? Cuando analizamos el parámetro de eficiencia reproductiva y combinamos lo que es tasa de procreo con edad al primer entore de las hembras y le agregamos la reducción de la edad de faena, que nos permite, señores, y yo acá tiro un número, eso nos permite llegar a aumentar un 50% nuestra exportación de carne. Y exportar un 50% nuestra, aumentar un 50% nuestra exportación de carne implica superar los 2.000 millones de dólares. Pero como además la ganadería es la actividad junto con la lechería que tiene la mayor capacidad de generar encadenamientos y tiene el mayor factor de multiplicación de toda la economía uruguaya, no vayan a pensar que es un hotel de Punta del Este el que multiplica más veces una demanda, una unidad adicional de demanda. No, no, es el sector agropecuario y dentro del sector agropecuario es el sector ganadero, el sector de la industria de la carne y después el sector de la leche. El impacto es que este país pasa de ser un país de tener una renta per cápita media de $15.000 a tener una renta per cápita media de casi $17.000. Y las tecnologías para hacer eso existen hoy y son rentables. Que nos faltan mecanismos de asistencia técnica, extensión o transferencia de tecnología, capaz que sí. Pero estoy convencido de que hoy están dadas las condiciones, pero no es porque diga el ministro, estoy convencido porque en esa carpeta que tengo ahí tengo las relaciones de precio de los últimos años. Nunca una ternera valió en este país más que un novillo gordo. Nunca un kilo de vaca preñada, llevada al kilo y descontado el nonato, valió más que un kilo de vaca gorda. ¿Por qué teníamos un bajo índice de procreo? Porque en realidad en el Uruguay, por distintas razones, hay muy poca diferencia entre el valor del novillo y el valor de la vaca. Y por lo tanto, era bastante indiferente. Nos pasamos años discutiendo, a algunos se le ocurrió hasta prohibir faenar hembras. En realidad, hoy lo que se está indicando al mercado es que la gente está reteniendo hembras. Lo que está indicando al mercado es que la gente está intensificando los procesos. ¿Qué cosas tenemos que hacer desde las políticas públicas? Y ahora quiero hablar de desarrollo rural. El viernes hicimos un Consejo Agropecuario Nacional con casi todos los intendentes para hablar de nuestra proyección de políticas de desarrollo rural. ¿Qué podemos hacer por los productores familiares de este país? Ojo, cuando hablamos de productores familiares de este país, el 70% son ganaderos. Entonces, ¿qué podemos hacer para que un tipo que tiene 150 hectáreas y que si le hacíamos el diagnóstico hace 6 años decíamos este tipo con 150 hectáreas está pelado? Y hoy tenemos una serie de alternativas donde el tipo, y conocemos ejemplos, algunos con carne vacuna y otros con carne ovina, donde con esa superficie, aplicando tecnología y su capacidad de trabajo, porque el hombre decidió ser productor, puede vivir dignamente. Esos son nuestros desafíos, esas son nuestras responsabilidades, y no lo puede hacer el Estado solamente. La institucionalidad pública privada se tiene que involucrar. Y es en esa etapa donde también las organizaciones de los productores, de ahí la importancia de las mesas de desarrollo rural, es ahí donde se tienen que discutir las estrategias, porque las estrategias, Batupambaé, Pasequeira, o para Colonia, no las puede decir el ministro de Ganadería en el pupitre del Lato. Se tienen que desarrollar, pero la matriz de insumos, de información y de herramientas tecnológicas existe. Es más, yo diría que, haciendo un paralelismo con y coincidiendo totalmente con lo que decía el ministro Kramerman, ha habido un proceso profundo de inversión en la industria, en todas las industrias, pero en la industria frigorífica, también en el marco de la ley de promoción de inversiones. El Uruguay ha invertido, el Uruguay ha renunciado fiscalmente a 1.283 millones de dólares en el sector agropecuario, agroindustrial, forestal, frigorífico, maquinaria, todo lo que usted riego, represa. Con una lógica que es, las inversiones provocan un impacto en la economía que generan crecimiento y por lo tanto es una inversión que hago tener esa renuncia fiscal. Nosotros, y no lo tomen como un anuncio, porque no está ni madurada la idea, pero nosotros estamos madurando la idea de que en este país la tasa de progreso que supere determinado nivel debería tener la misma exoneración tributaria que tiene el que compra el tractor o la cosechadora. Porque lo que estoy es estimulando a un aumento de la productividad. Los instrumentos de renuncia fiscal están asociados a proyectos que se miden por impuesto a la renta. Entonces, ahí, ¿cuál es el problema que tenemos? Que la mayoría de nuestros pequeños productores tributan por IMEBA. Pero también ahí tenemos que pensar, quienes estamos cerca de los productores, de qué manera podemos ayudar en la organización de los registros para que la mayor cantidad de productores, y esto es un tema totalmente polémico, no lo tiro porque no porque quiera discutir que si hay que pasarse del IMEBA al IRAE, porque las veces que quisimos estimular alguna cosa para los productores que son de IMEBA, estamos obligados a procedimientos administrativos y burocráticos tan pesados que la decisión política se toma hoy y el resultado llega un año y medio después. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios de la ley de promoción de inversiones? Son todos contribuyentes del impuesto a la renta a las actividades económicas. Pero quédense con la idea que capaz que este país no le tiene que cobrar impuestos a los terneros que están por arriba de 2.600.000 del progreso nacional. ¿Y cómo se hace? Ay, facilísimo, como se hace, si tenemos la trazabilidad. Es muy fácil. En realidad, sentarme en la computadora, entrar en el DICOSE de Frati y ver animales menores a un año y buscar el denominador abajo, hembra mayores a 2.5. Y tengo dos indicadores objetivos. Yo sé que no es tan fácil, porque echa la ley, echa la trampa, y como somos uruguayitos, no dinamarqueses, siempre estamos inventando alguna cosa. Ahora, el último mensaje, la trazabilidad. La cuota 481. Todo lo que signifique la certificación que el Uruguay hace como país, ya sea como gobierno o como institución, son las vacas sagradas de este país. La sanidad. Estamos con un atraso en la provisión de los cargos. Tenemos el presupuesto, pero se presenta poco veterinario a los concursos del ministerio. Pero estamos en proceso. Sabemos que nos están faltando, le digo. Usted reclamó hoy eso. Es ahí. Pero este ministerio en el año 2006 tenía un presupuesto de $20.575.000 por año y hoy tiene un presupuesto de $52.670.000. Tenemos la plata, no la podemos gastar porque no sé, los veterinarios andan haciendo plata con los bastones por ahí, entonces no se presentan al Congreso, al concurso. Pero lo que quiero decir es que vamos a cuidar eso. El otro día, hace unos días, en un frigorífico se me arrimó un viejo conocido y me dijo, están apretando mucho la marca con los controles de los ganados que están adentro de los feedlots. Y yo dije, vamos a apretar más. Y si te descuidás, caes en la volteada, porque no podemos poner en juego el prestigio del Uruguay, porque no podemos poner en juego la credibilidad que generaciones y generaciones han construido. Y vaya, en esto de generaciones y generaciones, también lo hago siempre, el reconocimiento a todos aquellos que han ocupado los cargos que nosotros hemos ocupado ahora, con gobiernos del frente o de distinto pelo, que tuvieron visiones diferentes, tuvieron visiones mejores, peores, no lo sé, pero que en todo caso no ligaron como hemos ligado nosotros. O sea que acá hay mucho que lo hicimos y también es bueno reconocer que hemos ligado. Y no nos olvidemos que si nosotros no cuidamos eso, vamos a hipotecar el futuro de las próximas generaciones. Quiero que se queden con la idea de que cualquiera de ustedes microempresarialmente analiza los números que yo planteé acá y las tasas internas de retorno de las mejoras que hay que realizar para llegar a esos índices con los valores de hoy. Obviamente, si Corea agrega, si la 481 crece, como ahora estamos agrandados, vamos por Japón, no sé cuándo llegaremos, pero vamos por Japón. Señores, disculpen el desorden, pero me gusta conversar con la gente. Muchas gracias.